Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde acá, desde los estudios de Miami, de Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, como siempre, ¿y usted?
Como dice la canción, encantado de la vida.
Siga así, que va bien. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba, gracias por estar acá. En la tertulia de las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor, y muchísimas gracias. Gracias a aquellos que nos ven a través de YouTube, que nos ven a través de Facebook. Yo se los digo siempre, si quieren compartir el programa, háganlo. Definitiva, es más información que le está llegando a sus amistades, a su círculo de amistades en redes sociales. Compartan el programa, eso siempre, como dice el eslogan de Radio Martí, información es poder. Así que, bueno, repito las gracias y sobre todo a los fieles oyentes de Radio Martí en la onda corta y en la onda media.
Ya que usted habla de fieles oyentes, le iba a comentar que hay una persona que reporta sintonía. ¿Usted sabe desde qué lugar? Desde Luanda.
¿Luanda?
Desde Luanda. Aquí está. Lo vi esta mañana y ahora recordaba y por eso salía a buscarlo. También el saludo a todos los demás que escriben. Gracias por las opiniones, pero me sorprendió desde Luanda.
Un cubano en Luanda.
¿Y dónde no hay un cubano?
¿Y dónde no hay un cubano? Bueno, pues nada, saludos para allá, para todos los que estén en el continente africano, que nos estén viendo. De verdad que me sorprende. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué tenemos?
Comenzamos con esta crónica del diario 14 y medio. Ladrones y burócratas les hacen la vida imposible a los ganaderos cubanos. Ante el acoso permanente en su finca de allá en Cárdenas, Ernesto piensa vender sus animales y abandonar el país.
Mira, esto es una crónica, como tú decías, de 14 y medio, y la pusimos, la traje al programa, porque yo creo que aquí se demuestra lo que está pasando en el campo cubano, que ya no es solamente acopio, ya no es solamente la producción, es con qué trabajan, pero además, después que trabajan, les pueden robar o les roban, y es una persecución contra la delincuencia o una preocupación contra la delincuencia, contra el Estado, contra acopio, pero además de eso no tienen dónde comprar los implementos para trabajar. Es decir, ¿y por qué es tan importante el campo cubano? Porque por ahí está la alimentación, por ahí comienza la alimentación en Cuba. Por eso puse la crónica abriendo el programa.
Señor, pues ahora Diario de Cuba está reportando que La Habana pierde la paciencia con la Unión Económica Euroasiática al intervenir en una reunión del grupo. Manuel Marrero hace evidente que el régimen de Cuba espera más de sus socios.
Sí, así lo dijo, señores. Aquí estamos esperando. Porque usted sabe que Marrero anduvo por allá, por toda esta reunión, la cumbre de la Unión Económica Euroasiática. Y bueno, parece que él esperaba que iban a llegar los inversionistas, bajándose él del avión iba a tener otro avión con inversionistas. Y parece que no es así.
Y al menos 10 detenidos por la protesta en Juraguá, acusados de desorden público, desacato o atentado.
Sí, señor. Son las noticias que tenemos para comentar hoy. También vamos por lo menos a informarnos de la salida de Cuba de Yuri, el periodista, después de años preso, sufrió una prisión fuerte, muy fuerte. De eso lo vamos a mencionar ahora al principio del programa. Ya nos vamos entonces a tertulia con Reinaldo Escobar, escritor, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y con José Luis Tan Estrada, desde allá, desde el Camagüey, desde la tierra de Reinaldo, pero Reinaldo está en La Habana, periodista independiente, colaborador de Cubanet. Así que con estos dos camagüeyanos, uno en La Habana y otro en Camagüey, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, saludamos. Vamos a comenzar por allá, por el Camagüey. José Luis Tan Estrada, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, tocayo?
Hey, un saludo para todos ahí, para usted, mi colega, para el profesor Reinaldo Escobar, desde acá, de la República Independiente de Camagüey, para todos los que nos escuchan, una república sin corriente en estos momentos.
¿Y cuándo tiene corriente Camagüey?
Y esa es la misma república del señor Escobar.
Sí, señor. Sí. Reinaldo, saludos, ¿cómo estás?
Yo nací en Nuevo Vedado, mira.
Sí, 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 sí.
Bueno, muy bien, muy contento de compartir con Tango, que es de toda la gente con la que compartimos aquí. Yo me atrevo a decir, el más peligroso de todos, siempre es un privilegio compartir.
Qué bueno, qué bueno.
Antes de comenzar a estas informaciones que le damos titular acá en la tertulia, tú hablabas del periodista y opositor Lázaro Yuri Valles Roca, que ha salido al exilio junto a su esposa. Yo creo que Reinaldo puede dar un poco más de información, porque ellos levantaron sí, también la nota. Reinaldo.
Bueno, lo que sabíamos, o lo que sabemos, él tenía un vuelo que debía haber llegado a Estados Unidos a las 10:25, 10:30 de la mañana, y el vuelo se retrasó. Espero que ya haya llegado, porque sí, capaz no se puede retrasar tanto, ¿no?
Dale,
y
no,
Yuri es un hombre que estuvo acusado y condenado por lo que llamaban propaganda enemiga reiterada. Un delito que, como todo el mundo sabe, cometemos un alto porcentaje de cubanos, pero bueno, a él le aplicaron esa medida, más otras más de que siempre desacato, desobediencia, todas las cosas que le ocurre al régimen. Y efectivamente, fue una prisión muy fuerte, porque dentro de la prisión fue golpeado, fue maltratado, fue negado de visita, hicieron horrores con él. Entonces, todo parece indicar, según han narrado sus familiares, que le impusieron la posibilidad de elegir entre permanecer más años en la cárcel, porque siempre le pueden mantener más delitos e inventarle nuevas cosas, o que apelara al exilio. Así que gracias a la embajada norteamericana se resolvió un visado, un parole, algo de eso que inventaron, y ya el hombre está libre con su esposa. Y vamos a ver, que le vaya bien, que le vaya bien en libertad.
Claro que sí, que le vaya muy bien. Y esa es la presión que siempre ponen las autoridades cubanas, que siempre pone el gobierno sí, cubano. Estás preso y te cambio años de cárcel a que decidas irte del país. Esa es una, desafortunadamente, es así como actúa el gobierno cubano, como ha actuado y como está actuando. Por eso muchos titulares dicen desterrado el periodista. Ya es interpretativo si es un destierro o no es claro, un destierro. Lo que es cierto es que te presionan.
Que no es la primera vez.
O te pudres en la prisión, uh-huh, o si quieres, yo te saco, pero te tienes que ir del país. Así que por eso se habla de destierro, claro.
Muy bien, bueno, ladrones y burócratas les hacen la vida imposible a los ganaderos cubanos. Comienza la crónica diciendo que Ernesto tiene nacionalidad española desde uh-huh, 2008 y en los últimos años ha viajado algunas veces a España, pero siempre regresa. En la isla, específicamente en Cárdenas, Matanzas, gestiona una finca ganadera en la que también siembra algunos terrenos con hortalizas y de la que le cuesta desprenderse. Bueno, pues ahora, como productor, había podido arreglársela, aunque reconoce que no ha sido fácil. Pero la situación que viven los guajiros lo ha llevado a considerar vender sus animales y abandonar definitivamente el país.
Este es un hombre joven, relativamente, ¿no? Es un guajiro que tiene 58 años. Es una persona que no quería irse de Cuba. Tuvo que gestionar caballerías de tierra que le dieron en usufructo. Y entonces, aquí, por ejemplo, dice 14 y medio, según el ganadero, cerca de la mitad de su potrero con tierras útiles se mantiene desaprovechado. ¿En qué tienda puedo comprar machetes, rastrillos o guantes para lidiar con la maleza? ¿Dónde están los insumos que garantizan los guajiros o que garantizan que los guajiros podamos cuidar las tierras y los animales? En este año yo he visto de todo, tiendas del campesino, proyectos con financiamiento extranjero, ventas de algunos productos en MLC, moneda, pero no son apenas intentos insuficientes para ayudar a los productores y todo ha quedado en nada.
Yo creo que esto lo resume muy bien. Son muchos los problemas que mantiene a Ernesto y a otros campesinos en vilo, Reinaldo.
Dicen.
Sí, mira, este drama que narra este campesino de Matancero, de Cárdenas, es algo que se repite en todo el país. Incluso el tema del robo, a veces se queda la cosa de que, bueno, le robaron una vaca, le mataron un caballo. No. Hay personas, por ejemplo, que han sufrido, en aquí en La Habana ha pasado mucho, gente que tiene, por ejemplo, determinadas hectáreas con plátanos, ¿no? Y cuando los plátanos ni siquiera están aptos para recoger, vienen unos ladrones por la noche, machetean aquello y se llevan los racimos, que después son casi inútiles, pero se los llevan antes que estén en que sean posibles de cosechar. Y lo mismo con el maíz, con el tomate, han arrasado campos de frijol, y claro está, los ladrones saben que en la medida en que está más cerca el punto óptimo de la cosecha, pues se refuerzan las medidas de seguridad en el campo. Y muchas veces los campesinos tienen que contratar a custodio. Eso no está ni siquiera totalmente legalizado, porque un custodio puede estar con una escopeta de caza, con un machete, con un tubo, pero eso ya excede realmente lo que la ley permite. Y es una situación muy, 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 muy dura. Eso encima de los abusos que comete Acopio y encima de todas las dificultades que ha narrado este campesino, de la incapacidad de lidiar con la naturaleza por falta de recursos, de herramientas, ¿no?
Claro, solamente le paso a Tan, pero conocí una historia recientemente de un muchacho que vino de Cuba, un agente joven que vino de Cuba, campesino, de familia campesina, y habla cómo en las tierras de un pariente se encontraron, cuando salieron por la mañana, se encontraron a una vaca que le faltaba lo que es la nalga de atrás con la pata, todo le faltaba. O sea, la machetearon, la tasajearon viva para llevarse un poco de carne. Y la vaca estaba moribunda, por supuesto, murió desangrada. Así, a ese punto cruel, cruel, y lo estoy diciendo porque los cubanos saben que esas cosas pasan, he escuchado ese cuento. Así que la situación es bien difícil, muy difícil, por donde quiera que tú la mires para los campesinos.
Yo creo que Tan puede ilustrar también lo que se vive por allá, por esa zona del país.
Sí, realmente esto es un fenómeno, un problema que se viene dando desde hace tiempo, por lo menos aquí en Camagüey, y más ahora que según algunos productores, tengo algunos parientes que son productores, que tienen vacas, dicen que ahora siente un ladrón a su tierra, le mata la vaca, usted le responde al Estado por esa vaca que le mató un ladrón, que tan siquiera usted no puede ni defenderse, porque no, si usted tiene una escopeta, que son pocos lo que tiene, le dan un tiro a ese ladrón, por ejemplo, una pierna, tiene que pagar al ladrón, tiene que pagar la vaca, claro. Y tiene que pagar además una multa que te pone el Estado por otras circunstancias. Además, es una situación muy difícil porque la violencia, el hambre, está aumentando en Cuba y los delincuentes, como decía Reinaldo, se aprovechan de toda serie de cosas, ¿no? De elementos. Además, no solamente pasa, por ejemplo, con los ganaderos, también pasa con los productores de arroz. Son varios productores de arroz, mientras que el arroz ellos lo siembran y todo, el Estado no se mete. Cuando el arroz está para producir, para procesar, es que viene el Estado y te dice, mejor dicho, el Ministerio Gelma, que no viene Gelma y te dice, espérate, ahora el arroz mío. ¿Cuándo? En todo ese proceso, que es bien complejo, porque todo también ha subido, todo se está vendiendo en MLC, el Estado no se mete. Ya cuando está para recoger la cosecha, que el Estado viene y dice, espérate, es mío, y vamos a hacer lo que yo quiera. Es realmente muy, muy duro la situación de los productores y los campesinos, además que no lo están pagando, se demuestra un año para pagar.
¡Qué horror!
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El primer ministro de Cuba, el señor Manuel Marrero Cruz, puso de manifiesto la impaciencia del régimen con sus socios de la Unión Económica Euroasiática, de la cual la isla es miembro observador, por la demora en establecer negocios y acordar inversiones que lleven dinero a las arcas del régimen. Al intervenir el martes vía online en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático en Nesvich, en Bielorrusia, Marrero reiteró, como han hecho él y Miguel Díaz-Canel en encuentros anteriores, que La Habana espera más de los socios del grupo. Y en su intervención dijo, y cito, debemos lograr una mayor coordinación que nos permita desarrollar proyectos conjuntos novedosos y atractivos en áreas de interés común. Y apuntando a una de las dificultades que parece detectar el régimen de la isla para el desenvolvimiento de los negocios, agregó que, en este contexto, resulta fundamental una relación más sistemática y eficaz entre los ministerios y organismos sectoriales de la Comisión y los Estados miembros y observadores.
Sí, señor. En otras palabras,
miren para La Habana, por favor.
Miren para La Habana, que hemos estado aquí, se lo hemos dicho. Miren para acá, Reinaldo.
Bueno, sí, este lenguaje de Marrero, que no deja de ser un lenguaje diplomático y además indirecto, porque claro, Marrero no puede dar un puñetazo arriba de la mesa y decir, ¿qué le pasa a usted? Que no me mandan dinero. Eso no es así.
Eso no.
Bueno, a quien cree que es así, pero eso no funciona de esa manera. Pero realmente, las palabras que dijo Marrero no están muy lejos del puñetazo sobre la mesa, porque en el lenguaje diplomático eso es un lenguaje duro. Normalmente en este tipo de reuniones la gente primero empieza por decir que está muy satisfecho del nivel de relaciones que se ha alcanzado Y después de eso, entonces dice algo así como, y todavía podemos mejorarlo a partir de ahora. No. Él ya fue directamente de que estamos insatisfechos, ¿no? Y claro que tienen que estar insatisfechos, porque ya sencillamente, como decían los viejos, se acabó el pan de piquito, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya estas inversiones y estas ayudas no dependen de gobiernos que dominan la economía, dependen de empresarios. Entonces, todos estos países que están ahí, que son países de alguna manera, póngalo entre comillas, amigos de Cuba o amigos del gobierno de Cuba, por razones sociopolíticas de esa naturaleza, no es el caso de Leonid Brezhnev en la Unión Soviética firmando un cheque por 20 mil millones. No, esos son empresarios que tienen que ver el libro de cuentas y saber si les da o no les da, si les sirve o no les sirve invertir en Cuba. Y mientras Cuba tenga todas estas dificultades que tiene, está claro que no va a ser un país para invertir. Ellos tienen que primero mejorar esa situación. Esto es la serpiente que se muerde la cola. Tienen que mejorar la situación para que la gente invierta, pero si la gente no invierte, no se mejora la situación.
Es increíble, pero te voy a mencionar los nombres que forman la Unión Euroasiática: Rusia, Belarus, Kazajistán, Kirguistán y Armenia. Si esos países, como dice Reinaldo, amigos de La Habana, no mandan aunque sea un inversionista a invertir por lo menos en un tractor o en un terrenito, en una parcela de arroz, ¿qué van a esperar de otros países donde son más desarrollados?
Hay alguien que escribe aquí en la información y dice, esto es lloriqueo, dejen la limosna con escopeta.
Están contigo.
Bueno, sí, tenemos más que el desespero que tiene el régimen de La Habana, ¿no? Está habiendo fisión, nadie quiere invertir, nadie quiere prestarle dinero y están recurriendo a su principal socio, que es Rusia, y estos países que evidentemente todos, de una manera u otra, están subordinados a Rusia y también dependen de Rusia. Es la única vía y la única salida que tienen ellos para poder sustentar un poquito más su bolsillo, porque realmente la situación es que internacionalmente ya la gente no quiere invertir en los hoteles aquí en Cuba, que era un peso fundamental. Ya se puede imaginar, como tú bien decías, ya se puede imaginar los otros países más desarrollados, que tampoco quieren darle dinero ni a cambio de médicos, ni de profesores, ni de nada.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Al menos 10 personas fueron detenidas en el contexto de la protesta del 28 de mayo en Juragua, en Cienfuegos, informó en Facebook el grupo Justicia 11J, que ha logrado aclarar la situación de algunas de las personas bajo arresto. Según la publicación de la plataforma, los manifestantes fueron conducidos a la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones, la Unidad de Investigación de la Seguridad del Estado y a la primera estación de la policía de la PNR. Las autoridades les impusieron una fianza de 200 mil pesos cubanos, según fuentes locales, que identificaron a los detenidos como Linet de Colombia Ramírez, acusada de desorden público, Michael Ojeda Rodríguez, acusado de desacato, Adrián Morales Ojeda, acusado también de desacato, Osmani Paz Hernández, de desorden público. Justicia 11J también informó de la detención de Damián Velázquez Hernández, acusado de atentado por altercado con un policía. Jorge Luis Najarro Hernández y Yasniel Najarro Hernández, hermanos acusados de desorden público. Y entre otras cosas, dice que Michael García, acusado de desorden público, fue liberado tras pagar la fianza, y los ciudadanos Emilio Vladimir Cobas Pérez y Anoidis Vázquez Montes de Oca fueron identificados tras el día de los hechos, los citaron, interrogatorio, y les hicieron firmar un acta de advertencia a cada uno. Sí, sí. Entre los arrestados, ojo con esto, se encuentra un joven que se desempeñó como comentarista en la radio de Cienfuegos.
Sí, señor. Desorden público y desacato, con la excepción de una persona que parece que tuvo un altercado con el policía y le pusieron atentado. Lo cierto es que la gente no aguanta más. Lo cierto es que cada vez que hay una protesta, salen después, se buscan la forma de identificar las personas, los meten presos, y así ha sido una constante del gobierno cubano. Pero también ha habido una constante de la gente en salir a protestar porque ya no se aguanta más. Reinaldo.
Bueno, aparte de esas 10 personas que el grupo de 11J ha dicho, también nos han llegado informaciones de otras 5 personas que han sido detenidas también. Es decir, que pueden llegar a 15 o más. Los detenidos en... Estos fueron unos incidentes que ocurrieron en Jurahuá, en la periferia de lo que iba a ser, es decir, de lo que hoy son las ruinas de lo que iba a ser una central electronuclear. Hay que decir que ahí no vivía todo el mundo, ¿no? Es decir, allí fue bastante selectivo la gente que fueron a mudarse para ahí, pero miren ustedes hasta dónde llegan las cosas, ¿no? Que justamente desde el lugar donde se iba a resolver el problema energético del país ocurran estos apagones de 10 y 12 horas es muy sintomático. Y lo otro es que sí, cuando te dicen que una persona ha sido condenada por atentado, es porque tranquilamente el hombre esquivó un golpe que le iba a dar el policía, ¿no? O le inflamó los nudillos con la cara al policía, ¿no? Porque no sé, vaya, yo no sé, atentado, desacato, esas son figuras que realmente son difíciles de entender y sobre todo difíciles de negar en un juicio, porque los testigos lo ponen ellos.
No, y cuando tú dices, claro, por supuesto, y cuando tú dices desorden público, ¿qué cosa es desorden público? ¿Salir a exigir tus derechos? ¿Salir a protestar contra el gobierno con el que no estás de acuerdo? ¿O contra algo que no estás de acuerdo? Protestar es un desorden público. Desorden público cuando usted sale, usted quizás rompe los bancos de un parque o hace otras cosas que sean desorden, pero protestar en ningún lugar del mundo es un desorden público, nada más.
¿A cuántos han llevado a prisión? Sí, con no. Ese tipo de acusación.
Y el otro era, ¿cómo era? Desacato a la figura del comandante, público, sí, ¿se acuerda de aquello?
El comandante murió.
No puede ser, pero me acuerdo, desacato.
Pero el desacato queda ahí.
Claro, a la claro. Figura del comandante.
Ya así le quitaron el resto, el desacato no. Está ahí.
Sí, señor.
Bueno, sí, realmente otra vez se pone la cara represiva del régimen, ¿no? La única medida que ellos tienen eficaz, en cierta manera, es lo único que cumplen, que es reprimir y reprimir contra todo aquello que se manifiestan pacíficamente siguiendo su derecho, porque quien fue de parte de Camagüey era una de las provincias que más duros apagones estaban estaban sufriendo hasta más de 20 horas, estaban compitiendo junto con Camagüey y realmente la situación era muy, muy, muy tensa y muy inestable ahí. Esa es la única manera que ellos tienen de opacar, de echar miedo, incluso esa fianza de 200,000 pesos es para que nunca salgan de fianza, porque ¿quién cubano ahora a pie que trabaje tiene 200,000 pesos para regalárselo a ellos, a la policía, así de esta manera? Realmente la represión cada día aumenta más, la represión aumenta también por el miedo que tienen de que haya otro 11 de julio, haya otro descontento popular, y mientras tanto lo seguimos sufriendo nosotros por estas jornadas duras de hambre, escasez, miseria y pasando los apagones.
Mira, esta nota de Diario de Cuba habla precisamente de la fianza, por supuesto, que es Justicia 11J el que lo denuncia. A mí me llamó mucho la atención cuando leí 200,000 pesos de fianza. Le pregunto a Reinaldo, en el minuto que nos queda de programa, ¿es común que se imponga una fianza tan alta por este tipo de acusaciones, Reinaldo?
Bueno, como saben, la gente a veces confunde el término de fianza con el término de multa.
Claro.
Es decir, la multa es un castigo que le ponen a la persona para pagar el dinero y ya después de la multa no pasa más nada. La fianza es un dinero, yo sé que tú lo sabes, pero no hay gente que se confunde.
Claro.
La fianza es un dinero que las personas depositan para como una garantía que van a asistir al juicio. Y se sobreentiende que cuando la persona asiste al juicio, pues le devuelven la fianza. Aún cuando el resultado del juicio sea una condena o no. Eso es lo que está escrito. Pero bueno, no quiere decir que sea algo que se cumpla. Yo realmente tengo que decirte que las fianzas que yo he escuchado normalmente en los juicios normales son de cientos o si acaso 2,000 y 3,000 pesos. Pero 200,000 pesos, yo creo que eso es un récord en Cuba. No tengo antecedentes de que eso haya sido impuesto como una fianza a ningún cubano en los últimos años.
Por eso lo traje, por eso quise coger el último minuto del programa para ello, porque me pareció sumamente exagerada. Está escrito aquí 200,000 pesos cubanos. Me parece sumamente exagerado, la verdad.
Terminamos el programa enviando nuestra solidaridad a José Daniel Ferrer García, preso allá en Marverde, Santiago de Cuba, y a su familia. Lleva 15 meses sin que le permitan el derecho a la visita familiar.
¡Qué horror, Dios mío!
Gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, José Luis Tan Estradas. Y a ustedes, hasta aquí Tertulia.